les 11 parlarem d'esports aquí al Món-RQ. Ara, uns primers 30 minuts, que parlarem amb el president del Consell Superior d'Esports. I l'últim quart d'hora, aproximadament, el dedicarem a parlar del partit d'ahir al Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ho farem amb el Santi Segurola. Hola, Santi, bon dia.
Bon dia.
Que és aquí als estudis de RACU a Madrid. I a Barcelona hi ha el Miguel Rico. Hola, Miguel, què tal? Bon dia.
Bon dia, buenos días.
I el Dani Sanabra. Bon dia, Dani.
Què tal? Bon dia a tots.
I saludem també Miguel Cardenal, president del Consell Superior d'Esports. Senyor Cardenal, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
I muchas gracias por acompañarnos en directo desde estos estudios de RACU en Madrid. Luego hablaremos del partido de fútbol. ¿Vio bien el partido?
Pues tengo que decir la verdad, vi el de mi equipo, que jugaba a la misma hora, y vi el Málaga Athletic Bilbao.
Me lo temía, me lo temía. Un partido, el del Barça, que se jugó a las 10 de la noche.
Y coincidiendo con otro.
Efectivamente, y coincidiendo con otro. ¿Le gustan estos horarios?
Pues evidentemente, yo no vi cómo estaba el Camp Nou, vi cómo estaba el campo del Málaga, que tenía una asistencia muy floja, la impresión que daba. Pero estamos en la historia de siempre. Las televisiones son las que aportan ahora mismo para muchos de los equipos. Si hablamos, por ejemplo, del partido que yo vi, del Málaga o del Athletic Bilbao, un porcentaje muy significativo de sus ingresos. Y la alternativa es decir, queremos otros horarios, pero entonces el rendimiento que se le va a sacar televisivo en ingresos es muy inferior, y tendremos otros jugadores y tendremos... Y ahí en ese peso de la balanza, pues seguramente haya que inclinarse, además, dada la situación financiera de los equipos españoles actuales, por la que les permite tener unos ingresos que con los que están haciendo frente a su deuda. Dentro de dos semanas vamos a presentar en el Consejo Superior de Deportes el estudio de las auditorías de la temporada pasada de los equipos de primera. Lo llevamos haciendo dos años. El año pasado redujeron más de 300 millones de euros su deuda. Era una situación insostenible. Es algo que necesita el fútbol español. No podía continuar con la deriva en la que ha estado los años anteriores. Y eso también hay que ponerlo en la balanza cuando hablamos de los horarios.
Creo que Dani Sanabra, Miguel Rico, a lo mejor, 65.000 personas ahí al Camp Nou.
62.000.
Sí, sí. Sí. Per dir-ho d'una manera més entenidora, 20.000 menys que fa 10 dies a la Lliga.
Clar, és una entrada que no està malament per l'hora i per la competició, sí que està malament pel rival. Un Barça Atlètic de Madrid és molt poc.
Clar.
En cualquier caso...
Y luego hay otra cosa, perdona Santi, luego hay otra cosa que es muy interesante. Estamos hablando de un partido que no se dio en abierto. Claro, es decir, puedo entender desde un punto de vista de que Antena 3, que es quien dio el otro partido, lo programe después de las noticias.
El español con el Sevilla.
Sí, que es, se pueden llegar a entender desde el punto de vista de que es una televisión en abierto, pero que una televisión de pago proponga un partido a las 10 de la noche es como mínimo sorprendente.
Y coincidente con otro.
Y coincidente con otro de unos cuartos de final de Copa, ¿no?
Eso hay que preguntarse a los de las televisiones de pago, pero ellos que lo que procuran es hacer el máximo de abonados, me imagino que escogen el horario que les parece que es más interesante para sus clientes y que les permite rentabilizar mejor la inversión que hacen. No creo que escojan un horario que sea el menos conveniente para su interés comercial.
Hoy el Madrid se reúne con la policía, presentará una queja por la presencia este domingo de los Ultrasur en el campo del Getafe. ¿Se sabe cómo entraron?
Ayer hubo reunión de la Comisión Antiviolencia y se están realizando las investigaciones oportunas. Se supone que compraron las entradas en taquilla, pero de momento es algo que tiene que certificarse y se va a averiguar cómo se averiguó. Requiere tiempo la investigación, pero se averiguó de qué manera consiguieron los Riazor Blues las entradas para el campo del Atlético de Madrid. Estoy convencido de que aquí se va a saber también.
¿Es posible erradicar a los violentos definitivamente de los estadios de fútbol?
Yo estoy seguro de que sí. Y me parece que la evolución que se ha experimentado desde ese 30 de noviembre demuestra que las cosas pueden cambiar y cambiar mucho en muy poco tiempo.
¿Cómo? ¿Cómo se puede erradicar? Luego, porque por ejemplo, habrá representantes del Atlético de Madrid en esta reunión que usted hablaba. Uno de los líderes del Frente Atlético el otro día en las redes sociales se vanagloriaba de tener una entrada para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa, por ejemplo.
Sí, yo creo que las mismas anécdotas que estás contando son significativas. Los ultras del Real Madrid, para poder entrar a un estadio de fútbol, han tenido que aprovechar la ocasión que les da un partido en el que su equipo es visitante. Eso ya demuestra que su propio estadio, en el que han campado a sus anchas durante muchísimos años, ya no pueden llegar, y que una persona tenga que vanagloriarse de tener una entrada para un partido cuando ha estado yendo asiduamente durante años con total normalidad, demuestra que ahora mismo tienen las cosas muy difíciles y que lo que antes era la absoluta normalidad ahora lo venden como algo excepcional. Es un camino que hay que recorrer, pero me parece que decir que porque una persona haya conseguido una entrada es difícil erradicarlos. Por supuesto que podemos encontrarnos con que alguna vez una persona se cuele, con que haya un grupo que aproveche un partido como el del Getafe el otro día para ir, pero eso demuestra que la situación que han vivido antes ahora mismo es completamente excepcional, y que por el contrario, cualquiera que acude ahora mismo a los campos o que contempla por televisión lo que ocurre, se da cuenta de que el escenario es completamente distinto al de hace dos meses.
Hay otra violencia, otro tipo de violencia, que es la violencia verbal. Este fin de semana la Liga emitió el primer informe de cánticos ofensivos en los estadios, a saber, queremos un tsunami en la Costa del Sol, escuchado los viris del Sevilla, hay que matar al Ultrasur de los bucaneros del Rayo en Anoeta, o tú vigués, puto portugués de los Riazor Blues, Alex del Celta y jugador del Barça, Rafinha, entre otros. Luis Enrique dijo en una rueda de prensa que si prohibían los insultos jugarían solos.
Pues yo creo que el tiempo le está demostrando a Luis Enrique que no tiene razón. O sea, me parece que pagar una entrada para asistir a un acontecimiento deportivo te da derecho a eso, a disfrutar del talento y del esfuerzo y de la competitividad de los equipos, pero no te da derecho a ir a insultar a la gente, a decir cosas que nadie aceptaría que fuera del estadio se pudieran decir. Y se está demostrando, ahí me quedaría con lo que sí creo que para mí es muy relevante, que cuando se han producido ahora dentro de los campos este tipo de cánticos, mayoritariamente la afición ha reprochado a esos espectadores que no les quiere, que la gente normal no quiere que estén allí, que la gente que va a los campos no quiere que haya gente que haga cánticos o realice cánticos ofensivos, que no, que van a ver a un partido a disfrutar, a animar a su equipo, a pasárselo bien y no a participar de cosas que son completamente inaceptables. Y lo hemos visto ya en muchos campos en los que las aficiones estas ultras han querido echar un pulso a la directiva contra las medidas que se han adoptado. El resto de la afición, unánimemente, ha ocurrido en todos los campos, se ha puesto de parte de las medidas que se han adoptado para erradicar a esta gente de los campos.
Sobre el tema de la violencia, no sé si tienen alguna pregunta al Segurola, al Rico o al Dani Sanabra.
¿Por qué esa fractura que es imposible de resolver con el presidente de la Federación Española de Fútbol?
Exacto.
Sobre un asunto que desde fuera debería animar a eso que se llamaba consenso, ¿no?
Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones posibles, yo tengo la mía, pero me quedo con lo que
no tiene
el más mínimo interés. A mí me parece fenomenal que la Federación Española de Fútbol, que es el organismo que aglutina a todos los sectores del fútbol, a los jugadores, a los técnicos, a los clubes, decida interesarse por este asunto. De hecho, diría, ojalá lo hubieran hecho antes. Si es que lo que no sé es por qué no existía esta comisión antes, donde se deben preocupar de uno de los grandes retos que tenía
la
el fútbol español.
La comisión antiviolencia existía.
Y sigue existiendo la comisión antiviolencia. No la sustituyan. Crea un foro para reflexionar en el ámbito de la propia federación sobre qué hacen. Es más, yo le diría, lo digo aquí, a mí me encantaría que la federación haga más foros de este tipo. Me gustaría mucho que haga un foro también para la lucha contra el fraude y los amaños de los partidos. Creo que es necesario, y me encantaría que cree también un grupo de trabajo para lo que tiene que ver con la situación económica de los equipos. Tenemos un fútbol que en las últimas décadas ha evolucionado acumulando una deuda enorme. Ahora nosotros estamos trabajando, insisto, en los últimos tres años creo que se ha avanzado muchísimo en ese control financiero, que es innegable. Tenemos otro reto, que es el de la compra de los partidos. Hay una querella ya en un juzgado admitida a trámite. Va a haber más noticias en poco tiempo sobre este tipo, sobre la lucha contra este tipo de fraudes. Creo que es un peligro tremendo para el fútbol y que la federación y esos entes, el sindicato de jugadores de fútbol, toda la gente que está allí, se deberían implicar, dar un paso adelante. A mí me asombra, por ejemplo, en este caso del Levante Zaragoza, Javier Aguirre en Japón ha tenido que dar explicaciones por activa, por pasiva. El otro día dio una rueda de prensa con cientos de periodistas. Bueno, pues es que es un tema extraordinariamente trascendente que aquí nos lo tenemos que tomar con esa misma importancia. Nosotros desde el Consejo lo estamos impulsando y desde luego sin la colaboración del propio fútbol, de los equipos, de los jugadores, de los entes que lo representan, sería imposible. Y en este ámbito de la violencia nosotros hemos pedido que se adopten unas medidas. Se han adoptado con algunos matices, pero queremos ser constructivos. Hemos aceptado las cosas que la federación, aunque pensáramos que en algún punto tenían que ser distintas, han propuesto que fueran de otra forma, porque creemos que puede conseguir también el objetivo. Y a mí que digan que van a constituir ellos en el seno de la federación una comisión, no deja de existir ninguno de los órganos que ya hay. La comisión antiviolencia, que se reunió por supuesto ayer, el equipo de trabajo que tenemos en el Consejo Superior de Deportes, y creo que es imprescindible que la federación se involucre en esto. insisto, si lo hubieran hecho hace tiempo, seguro que ahora no estábamos donde estábamos.
Bueno, hay una comisión y ahora hay un foro donde el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Estado, no está presente. Por lo tanto, es un asunto serio donde la discrepancia es fortísima. Porque, claro, estamos hablando de entes que no se comunican.
No, Santi, yo creo que eso lo pueden haber... Te admito, no lo sé, pero te admito que tengas la hipótesis de que ellos lo han podido hacer con esa intención. Pero aunque lo hayan hecho con esa intención, no tiene ese significado. Porque las medidas que adopten las van a tener que remitir al Consejo Superior de Deportes, como ocurre con todas las federaciones. Y yo creo que no hay que verle esa anormalidad. Lo decía también el otro día el presidente de esa comisión, Vicente Temprado, que en esto él lo decía, es tan importante que vamos todos de la mano y él tampoco veía ningún elemento de discrepancia. Cualquiera de las modificaciones de estatutos que realizan las 65 federaciones que existen de ámbito nacional, como podría ser este caso en el ámbito de la violencia, siguen ese procedimiento. Es la propia federación, sin ninguna intervención del Consejo Superior de Deportes, la que propone, y en el Consejo Superior de Deportes, en su comisión directiva, se lleva a cabo un control de legalidad. Aparte, el Estado tiene el poder de modificar las leyes que tienen su reflejo luego en eventuales modificaciones de los estatutos federativos. Yo entiendo que en el contexto actual haya quien haga la lectura, incluso admito que es una hipótesis, no creo que tenga que ser necesariamente cierta, pero plausible que se haya podido hacer con esa intención, pero desde luego para mí nunca ha tenido ese significado, ni me he sentido mínimamente agraviado, sino todo lo contrario, insisto. Me congratulo de que exista esa comisión y me gustaría que existieran en otros ámbitos, porque creo que son imprescindibles. Creo que es imprescindible que la Federación reflexione sobre lo que pasa en la violencia en el deporte, que reflexione sobre lo que pasa en la evolución de las finanzas de los equipos y que reflexione sobre lo que pasa en el amaño de partidos.
Dani, Sanabre o Miguel Rico.
No estamos hablando de comisiones, de instituciones, pero si hablamos de personas, ¿cuál es el papel del señor Villar en todo esto? Porque las comisiones existen, las reuniones se hacen, pero el señor Villar no acude porque tiene intereses en la UEFA, porque antepone otros intereses, aparte que el señor Villar tiene muchos otros temas que seguramente ya hablaremos, la ley de transparencia que entró en vigor en diciembre, el tema de las quinielas, la relación con Del Nido, el tema del Mundial de Qatar que está investigando la FIFA, pero si nos centramos en esto, en el tema de la violencia, el hecho de que no haya querido dar ruedas de prensa, no haya querido dar entrevistas, lo hayan perseguido periodistas 3 minutos en el aeropuerto ametrallándole a preguntas y no haya querido hablar sobre esta cuestión, ¿en qué punto están las relaciones Cardenal Villar?
Yo creo que sobre la participación del presidente de la federación en los acontecimientos que han sucedido a la batalla campal que hubo el 30 de noviembre, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se han dado muchas opiniones y yo no me siento de verdad capacitado para añadir nada más. Yo también he reflexionado en muchas ocasiones sobre eso. Y
¿cuánto hace que no hablo con él?
Pues la última vez estuve con él en la Federación Española de Fútbol, pues yo creo que era el mes de diciembre.
¿Diciembre?
Y desde... Dígase, Miguel.
No, yo quería preguntarle al señor Cardenal que... Bueno, no por Villar, ya he visto darle unos adornados lances de capote a las preguntas de mi compañero, de mis compañeros... Pero en esas respuestas le he oído hablar de dos cosas, del tema de la televisión y del tema de la corrupción. Y yo quería hacerle precisar ¿qué nos puede contar respecto al próximo contrato conjunto de los clubs de primera división con las televisiones? Y si puede ser más concreto en el tema de la corrupción, donde nos ha dicho que dentro de poco van a aparecer más noticias, y claro, nos ha enseñado la puntita, pero quisiéramos algún detalle más para saber dónde debemos mirar
estos
de ahora
periodistas...
en adelante.
¿Quieren saber todo?
No, pues lo que estoy diciendo es que este es un empeño que hemos mantenido desde el inicio de mi mandato en el Consejo Superior de Deportes, el que tiene que ver con la limpieza en la competición de liga, que hemos trabajado mucho, se nos ha criticado también, yo recuerdo alguna iniciativa que hemos llevado a cabo, y lo admito, todas las opiniones son libres, pero ese trabajo que se está realizando pues va dando sus frutos, y mi convicción es que en poco tiempo pues aparecerán nuevos casos en los que se pueden tener elementos de juicio de que se han producido actuaciones no acordes con la legalidad.
Resumiendo, que no nos va a dar el detalle.
No, pero nos ha hablado del Levante Zaragoza. Está bien, se ha abierto una investigación. Aguirre está contestando a cientos de periodistas japoneses, porque los japoneses van de 100 en 100 a las... Y sin embargo, yo tengo una preocupación, y es que como tantas cosas en España, todo esto se acabe demorando y se lleguen a soluciones, se tomen decisiones por parte de la justicia cuando los jugadores se hayan jubilado, por decirlo de alguna manera. No corremos este riesgo. ¿No cree que este caso concreto del Levante Zaragoza se debería haber sustanciado ya un poco antes? Porque tengo ya esa impresión, ¿eh?, de que esto va a ir para más largo de lo que pensábamos.
Yo no puedo opinar de lo que haga la justicia, que es un poder independiente y lo respeto, y lo único es respaldar, por supuesto, todas sus actuaciones, sean cuales sean. Y creo que es una cuestión en la que hay que entender que es difícil encontrar los elementos de prueba, que se ha estado investigando durante tiempo hasta que se han tenido los elementos de convicción suficientes como para que la Fiscalía presente una querella, que es lo que ha hecho, y un juzgado la haya admitido a trámite, con lo cual ha apreciado que existen indicios de verosimilitud. Yo, cuando me señalaba lo del entrenador de Japón, lo que quiero decir es que la implicación que se requiere de los organismos del fútbol, creo que la de la Liga en este punto ha estado clara, pero me gustaría que exista la misma por parte de la Federación. Yo no he oído hablar de estos temas del Sindicato de Jugadores de Fútbol. Me gustaría que salgan también, como han salido en este tema de la violencia, a encabezar algo que es muy necesario en el fútbol. Yo llevo mucho tiempo diciendo que creo que se puede hacer un paralelismo con lo que ha ocurrido en el ciclismo, con el dopaje. Si no estamos atentos a lo que tiene que ver con el amaño de partidos, el destrozo que se puede hacer en la reputación de este deporte le puede causar los mismos daños que ha padecido durante una década entera el ciclismo, y que eso exige una disposición muy proactiva por parte de todos los estamentos de fútbol. También me preguntan que han hecho una comisión para trabajar lo de la violencia. Fenomenal, y por favor que la hagan también de estos temas, igual que con la situación financiera. ¿Cómo hemos llegado a que en 2012 los equipos, en enero de 2012, cuando llegué, debían más de 4.000 millones de euros, los 42 equipos de la Liga de Fútbol Profesional? Alguien se tendrá que ocupar de esto. Oye, se han adoptado medidas, pero ¿dónde está dónde ha estado en este tiempo la Federación? ¿Dónde ha estado en este tiempo los agentes, la Liga? Bueno, la Liga se ha puesto a trabajar, estamos trabajando, y nos gustaría que haya esa misma implicación y que recibamos propuestas, porque estoy seguro de que la Federación, todos ellos, nos van a poder hacer propuestas interesantes, como las van a poder hacer en el ámbito de la violencia. Son el sector, son quienes están allí a pie de campo.
Estem parlant amb la secretaria d'Estat per l'Esport, el president del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal, avui aquí al Mona RAC1. Voy a hablar de otro caso, que es el caso del Barça, que no podrá fichar hasta enero del 2016 por esta sanción que le ha impuesto la FIFA, que considera que el club incumplió reiteradamente el reglamento y estatuto de transferencia de jugadores menores de edad. No sé si usted considera que, leída las sentencias y las sanciones, justa, si la comparte.
Pues mira, tendría la tentación de contestarte, porque es un tema al que he dedicado toda mi vida profesional hasta que llegué al Consejo Superior de Deportes. Pero ahora sería un poco raro, porque ahora no hablo como lo que era un profesor de Derecho, sino que ahora soy secretario de Estado de Deporte. Y,
si fuera profesor de Derecho, ¿qué me diría de la sanción?
Pero va a ser, si luego en la web ponéis un profesor de Derecho ha dicho. Pero no van a decir, el secretario de Estado.
Jordi,
el secretario de Estado ha dicho. Y no.
Recuerda que hubo un famoso artículo
en El País,
País de Miguel Cardenal,
en El País, que le costó muchas críticas,
que le generó una gran comprensión en el ámbito barcelonista, porque salía en defensa del Barcelona.
Sí, se llamaba Orgullosos del Barça, ese artículo en El País, y hablaba, por ejemplo, del caso Neymar, del fichaje, de lo que costó el caso Neymar, ¿no?
Y yo no sé hasta que cuántos pelos en la gatera se dejó el...
Bueno, voy a volver a la pregunta que habéis hecho, que creo que es más...
¿Se arrepiente de la carta o no?
Vamos abriendo.
¿Se arrepiente de la carta?
¿Se arrepiente de la carta en El País?
Bueno, me han hecho esa pregunta muchas veces. Yo creo que es una pregunta, la veo un poquito, con todo el respeto a los que le habéis hecho, un poco pregunta trampa, porque si luego dice, mi Cardenal no se arrepiente. Yeah. Bueno, yo creo que siempre que ha habido una acusación contra un equipo español, he procurado dar una opinión. También cuando se ha dicho, por ejemplo, que el Real Madrid y el Barcelona pues prácticamente han dominado el fútbol europeo la última década porque pagan menos impuestos, porque no son sociedad anónima deportiva, una cosa que salió de la Comisión Europea, una rueda de prensa de Almunia.
Es verdad.
Salí a defender, y salí a defender también al Real Madrid, y en este caso pues dije, lo que decía en esa carta, que creo que la aportación del Barcelona al deporte español a lo largo de su más que centenaria historia es algo increíble, ¿no? Con tantas secciones deportivas masculinas, femeninas. Yo venía que he tenido la oportunidad, cuando escribí la carta, pocos meses antes, estaba en los Juegos Olímpicos de Londres, en cuántas de las modalidades españolas, ahora estamos viviendo el Mundial de Handball, como decís en Cataluña, de cuántos jugadores se han formado en la cantera del Barcelona, de los que componen nuestro equipo nacional. Bueno, lo que quería señalar es que en un momento en el que se estaba poniendo prácticamente en entredicho la propia honorabilidad de una institución, lo que quería decir, ojo, no confundamos las cosas, también lo decía en ese artículo, me parece, por supuesto, que hay que respetar la actuación de la justicia, que hay que aplicar las leyes, y que una cosa no tiene que ver con la otra, y que si hay alguna responsabilidad, por supuesto,
o sea, que saldría a defender
se tiene que depurar.
El Barcelona. ¿Saldría a defender nuevamente al Barcelona
frente
a la FIFA?
No, vamos a ver, en el caso de la FIFA, yo creo que lo que hay que poner de relieve es que esa disposición es una disposición que merece una reflexión, cuando menos, amplia por muchas cosas, no solo por lo que
¿por
tiene
cuál?
Que ver. Pues vamos a ver, nosotros somos un país, como tantos otros, que estamos recibiendo ahora mismo, y hemos recibido en los últimos años, ahora quizá menos por nuestra situación económica, a miles, a decenas de miles, a cientos de miles de personas que con toda la... el derecho del mundo han venido aquí a buscar un futuro mejor que no tenían en su tierra, y podemos decir que esos niños y esas niñas no pueden jugar a fútbol que han venido a España. Eso es lo que te está diciendo esa disposición, que hasta que cumplan 18 años no pueden cambiar de país, que no es un problema que les haya fichado el Barcelona al Real Madrid. A mí me preocupa muchísimo más los niños y niñas que pueden estar en cualquier barrio de aquí, de Madrid, de Barcelona, de cualquiera de nuestras ciudades, que tienen 15 años, que vinieron sus padres hace 2 años aquí a buscarse un futuro que no tenían, quizá, o pensaban que no tenían, donde estaban viviendo, y que digas, no, como usted viene de otro país, hasta que no cumpla 18 años no puede jugar al fútbol federado. Pues eso no creo que sea algo razonable, y es un problema social importante. Yo la semana pasada estuve aquí reunido con el presidente de una, probablemente la ONG más importante de lucha contra el racismo en el fútbol, de FARE. Y hablábamos de este tema, ¿no? Lo del Barça, pues entiendo que tiene una importancia mediática mayor, y para el Barcelona es una... Pero desde un punto de vista social, a mí lo que me preocupa sobre todo es este otro tema, solucionar el asunto de tantos niños y niñas que no tienen nada que ver con esto, que sus amigos y sus amigas pueden jugar al fútbol en España a su edad, y que ellos les están diciendo que no por esta regla, que también tiene un origen que hay que conocer, que está justificado, pero que quizá la solución que se ha dado al problema es una solución que los costes que está teniendo son unos costes muy elevados.
Es que dentro de un minuto, ¿eh?
Sobre todo, Miguel, porque curiosamente los otros grandes equipos que practican las mismas prácticas de contratación de estos chicos que el Barcelona, están haciendo trampa, en el sentido de que lo único que hacen es jugar competiciones paralelas, no inscribir a esos chicos, y como ha hecho el Barça, que los ha inscrito en la federación, y por ahí parte el problema, y se está generando un universo paralelo de equipos que contratan a jugadores de estos países que según la FIFA no pueden inscribirse, y se está generando un modelo B aprovechándose del... digamos, entre comillas, no sé si llamarlo entre comillas o error o como quieras, del Barça, porque el Barça fue honesto en esto, fue directo en esto, y son los otros los que no inscriben, tienen competiciones paralelas y están utilizando a chicos que,
no sé,
que están en esta situación.
No lo sé, yo no conozco que eso esté sucediendo.
Bueno, pues a mí me lo acaban de... me lo están confirmando. Yo estaba en Inglaterra,
yo no lo conozco.
Estaba en Inglaterra esta semana y los dirigentes de dos clubes ingleses me han dicho, no, si nosotros tenemos los chicos igual que el Barcelona, lo único que no les inscribimos, pero damos una vuelta por ahí. Como hay cantidad de competiciones internacionales por todo el mundo, los chicos entrenan con nosotros,
claro,
y luego juegan estas competiciones.
Así, si fuera así, pues efectivamente, es un elemento más de lo que estaba señalando, que es una norma mal aclatada, claro. Es una norma que tiene buena intención, es cierto que hubo grandes problemas pues al final del siglo pasado, al principio de la década pasada, con que se trajeron muchísimos niños fundamentalmente de África a países europeos, no a España principalmente, desde luego, y luego pues cuando va, como es normal, la mayoría de ellos no lograban ser esos grandes futbolistas que los equipos esperaban, pues dieron lugar a situaciones muy complicadas, abandonados, sin familia, en un país que no era el suyo, sin conocer el idioma. Entiendo que la respuesta de la FIFA era una respuesta necesaria. Ahora, con el paso del tiempo, lo que hay que ver es que hay que buscar conseguir ese fin que se persigue, que es un fin que todos podemos compartir, pero sin unos costes que son socialmente, o luego dando lugar a situaciones absurdas como la que reseñabas tú, si son las cosas así como decías, Santi, pues intentar evitar esto, ¿no?
Señor Cardenal,
sí, había un rico.
Sí, de la misma manera que ha dicho usted que hay preguntas trampa, que las hay.
La nuestra no era una de ellas.
También es cierto.
No me digas eso, no me digas eso, por favor.
No, 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 pero que también es cierto que hay respuestas trampa. No quiero decir que usted haya hecho alguna, pero es tan exuberante en las contestaciones que al final se explica también que yo no lo entiendo. Por lo tanto, me gustaría que en lugar de interpretarlo, como le he interpretado, pudiera ser más concreto en dos casos, y se los voy a preguntar fácil. Diríamos que en el tema de la FIFA, usted está convencido de que el Barça no ha vulnerado el espíritu de la norma. Y en cuanto al tema de la corrupción y los aspectos económicos del fútbol, hay un feeling y una labor conjunta muy positiva con la Liga Profesional, y en cambio hay un absentismo inexplicable por parte de la Federación. Y esto sería tan fácil como responder sí, sí, no, no, o sí y no.
Está de moda.
Hay preguntas trampa, respuestas trampa, y también interpretaciones de la respuesta, que si uno no ha dicho lo que el otro quería...
Sí, sí, pues, por supuesto, por eso le pido la aclaración.
Pero son dos cosas distintas, que la respuesta sea inconcreta, de que no ha dicho lo que exactamente uno le hubiera gustado escuchar. Lo que quiero decir es que efectivamente, indudablemente, la Liga ha sido la entidad del fútbol con muchísima diferencia más proactiva en lo que tiene que ver con la persecución del fraude en los partidos. No sé si con esto... contesto ya su inquietud. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el caso del Barcelona, mi impresión, y ya me meto en un terreno en el que he intentado no hacerlo por las razones que le he dicho, que creo que son comprensibles, mi responsabilidad política actual, pero bueno, dado su interés y la insistencia en plantearlo, se lo voy a decir. Se lo voy a decir como se lo he dicho también al Fútbol Club Barcelona. Creo que la norma era de una claridad meridiana y que era muy difícil no saber que se estaba incumpliendo esa norma. Cosa distinta, insisto, es razonar sobre el sentido común que tiene esa norma, sobre lo razonable que sea sostenerla en la actualidad, sobre lo cual también le digo, creo que lo he dicho aquí, no estoy de acuerdo con eso. Pero todos los equipos, y desde luego un equipo como el Barcelona, con su capacidad y con los servicios profesionales que recibe, conocían perfectamente cuál era el alcance, y por eso, quizá, como decía el señor Segurola antes, otros equipos en otros países del mundo, conociendo cuál era el tenor de la norma, actuaban de una manera distinta. O sea que es poco creíble, y creo que eso ha estado en el fundamento de las decisiones que hayan podido adoptar los órganos de FIFA y en el recurso ante el TAS, es poco creíble que esa norma se pudiera estar por parte del Barcelona pensando que no se incumplía. Eso es lo que creo que es la opinión común entre los juristas que se ocupan de esta materia, e incluso creo que ha tenido que ver con la postura que el propio Barcelona ha sostenido ante
el TAS. ¿Qué dios Miguel?
Que ya está claro.
Vale, gracias.
Sus más allegados dicen que le angustia especialmente el asunto de las apuestas. ¿Por qué?
Porque creo que es un peligro enorme el que encierra el mecanismo de las apuestas, de corromper todo el deporte. Y claro, los deportes con más impacto mediático, con más seguimiento, son más vulnerables, más susceptibles. Las cantidades de dinero que se mueven son ingentes. Hay estudios sobre, por ejemplo, cuánto se apostó al primer partido del Mundial. No recuerdo la cifra, pero es una cifra descomunal. O cuánto se apostó en el conjunto de todos los partidos del Mundial, en la final. Hay estudios también demostrando cómo parte de la criminalidad organizada, que antes se dedicaba a otras actividades ilícitas, se ha desviado aquí a usar los fenómenos deportivos para, a través de la corrupción de los agentes de esos fenómenos deportivos, obtener ganancias con apuestas amañadas. Entonces, creo que tenemos que encontrar un sistema que proteja eso, y desde luego exige la proactividad por parte de todos los elementos implicados, porque si se pierde la credibilidad en el funcionamiento, si uno va a un campo y dice, bueno, pues esto, vete a saber si lo que yo voy a ver ahora es un partido de verdad o es un partido en el que estos se han puesto de acuerdo, o hay unos que se han puesto de acuerdo, se cae completamente.
¿Qué le parece?
Déjame hacerlo a mí, que creo que preguntarle un par de cosas para acabar al secretario de Estado por el Deporte. ¿Hubo un cierto escarnio con Marc Márquez por el hecho de tener la voluntad de ser residente en un país como Andorra, por tener una fiscalidad más baja, como han hecho históricamente tantos y tantos deportistas? ¿Qué opinión le merece?
Pero yo lo seguí en los medios de comunicación y no me... aunque pueda parecer una respuesta elusiva, creo que él dio unas explicaciones luego en las que negaba la mayor. Entonces no me parece que pueda pronunciarme sobre eso. Creo recordar que es así, que él dijo que nunca había
tenido esa intención.
Bueno, yo lo que le leí no era tanto que rectificara, sino que señalara que nunca tuvo la intención de hacer eso. Eso lo entendí yo, puedo estar equivocado.
Y una última pregunta por parte mía, porque hemos de acabar, que es el apoyo de todas al Ayuntamiento de Barcelona con la voluntad de ser sede de unos Juegos Olímpicos de Invierno.
Siempre lo ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona, lo conocen sus responsables. Estuvo el alcalde con la teniente alcalde responsable de deportes, con Maite Fandós, con la que trabajo mucho visitando al ministro en el momento en el que tenían la idea de poder lanzar la candidatura, no la decisión, y se les trasladó ese completo apoyo en el cual hubieran tenido el mismo soporte entusiasta, como no puede ser de otra manera, por parte del gobierno, que había tenido, por ejemplo, la reciente candidatura de Madrid 2020 para unos Juegos de Verano. Luego la Corporación Municipal de Barcelona decidió no ir a los Juegos del 2022. Se plantean quizá ir a hacerlos al 2026, y desde luego, si depende de este gobierno, tendrá el completo y total apoyo, claro que sí, para esa candidatura.
Última pregunta, a ver, Segurola, ¿alguna pregunta más?
No, está totalmente Rico... solo si las relaciones con Florentino Pérez han mejorado en los últimos tiempos por el asunto este del reparto televisivo.
Yo creo que no hay que centrarlo nunca en las relaciones personales. Yo siempre me he sentido bien tratado por el Real Madrid y se tienen en todas las atenciones que supongo que tienen institucionales con ahí. O sea, que nunca podría hacer el más mínimo reproche a la relación institucional o personal. Incluso este año me invitaron a su comida de Navidad y estuve allí con ellos. Yo eso lo desligaría, ¿no? Me parece que jamás podría. En lo otro, pues creo que también hay que verlo con naturalidad, que todos los responsables tienen de una entidad tienen la obligación de defender lo que creen que son los intereses. Y bueno, pues el Real Madrid, como el Barcelona, como el Sevilla, como el Betis, como el Español, cada uno con su planteamiento, que son planteamientos distintos, han procurado trasladarme cuál era su parecer sobre qué era lo más oportuno que había que hacer aquí. Pero no distinguiría lo que ha hecho el Real Madrid de lo que ha hecho ningún otro equipo.
Rico, ¿se n'ha alguna cosa més o tanquem?
Yo muy rápido, cuando Gerard Piqué, cuando Xavi Hernández, cuando Pau Gasol, cuando Marc Gasol se pronuncian tan claramente a favor de la independencia o como mínimo de la consulta, ¿le generan un problema a usted como máximo responsable del deporte?
Bueno, lo primero que diría es que son dos cosas muy distintas, es decir, que se pronuncian a favor de la independencia o a favor del referéndum como mínimo. Yo de hecho creo que a ninguno de los deportistas que usted ha citado le he oído hacer el más mínimo comentario a favor de la independencia. Bueno, me parece que es importante, ¿no?, aclarar este punto. Es un tema, desde luego, complicado. Es un tema también muy complicado, y usted me lo pregunta desde Cataluña. Sabrá cuál es también el clima social, el ambiente social que hay en Cataluña, las oportunidades y las posibilidades que tienen estas personas de expresarse libremente cuando se les hace una pregunta de esta naturaleza. Yo le recordaría, por ejemplo, el caso de Ander Mirambey, que acudió a una manifestación o a un acto público un 12 de octubre a señalar que, en su modesta opinión, la historia de Cataluña de los últimos siglos, unida al resto de los territorios que conforman España, pues le parecía que valía la pena que continuara, y los extraordinarios ataques que ha recibido él, su familia. A mí eso me preocupa mucho, y le invitaría a que también sea partícipe de esa sensibilidad.
Pero esos ataques son globales, ¿eh? Son ataques, van para uno, va para Andrés Mirambey, incuestionablemente negativos, igual que los otros ha recibido Pau Gasol por decir sencillamente que la gente tenía derecho a ir a votar. Pau ha recibido unas castañas, Gerard Piqué ha recibido unas castañas.
No soy capaz de comparar los dos. Sí que me gustaría, Jordi, si me lo permite, apuntar, enriqueciendo ese matiz, que efectivamente es posible que cuando un deportista ha dicho una cosa como esas en un ámbito concreto geográfico haya recibido ataques, y cuando ha dicho lo contrario los haya recibido. Lo que hay que ver es en qué ambiente geográfico vive uno, en cuál tiene su residencia, en cuál vive su familia, porque creo que es un elemento que añade una información muy cualificada para valorar esto. Es decir, si yo digo hoy aquí una cosa y se meten conmigo a 600 kilómetros, conmigo, con mi familia, pero aquí cae muy bien, no es lo mismo que si digo la contraria y a 600
pero
kilómetros de aquí cae muy bien,
pero
aquí mi familia...
Xavi Hernández cada 15 días o cada 10 días tiene un partido en cualquier escenario español, ¿sabes? Es decir, que
Sí, 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 Pero no es, insisto, yo creo que no es lo mismo y que añadiendo ese elemento que dice usted, que también es relevante, creo que hay que contextualizarlo con el otro que señalaba.
Le agradezco muchísimo, señor Cardenal, que nos haya visitado.
Ha sido un placer y cuantas veces queráis.
Muchísimas gracias. Tomamos nota. Gracias y buen día. Faltan 10 minutos para arribar a las 11. Dejadme, voy a la publicidad un momento. Moment, Rico i Sanabra i Segurola. Et va agradar el Barça, Segurola, ahir?
Muchísimo.
Rico?
També, sí. Vaig saber jugar el partit.
Sanabra?
Estic eufòric.
Carai.
Perquè hem jugat 3 partits
seguits. Ara ho tornem.